¿Cómo está la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con ganancias. El índice IBEX 35 sube en este momento un 1% hasta 7.465 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana bursátil muestra una revalorización del 2,5%. En lo que va de año, la pérdida acumulada se reduce a menos del 22%. Suben hoy todos los grandes valores. Al cierre de la sesión, Mediaset abandonará el índice IBEX 35. A partir del lunes ocupará su lugar Laboratorios Almirall. Esta tarde se va a producir un múltiple vencimiento de los contratos de opciones y futuros financieros, lo que ya ha generado cierta inestabilidad en los mercados en las últimas sesiones. Vencen los contratos mensuales y trimestrales sobre índices y también sobre acciones en lo que suele denominarse cuádruple hora embrujada y que suele traducirse en mayor actividad y también en mayor volatilidad. Los inversores están también muy pendientes hoy de la cumbre del Eurogrupo, que va a volver a analizar la propuesta de la Comisión Europea de movilizar 750.000 millones de euros entre créditos y subvenciones. Con esta artillería va a luchar contra los efectos económicos de la crisis sanitaria. No se espera que hoy se llegue a un acuerdo, pero tampoco se descarta que se alcance a lo largo del mes de julio.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo despejado. Nos espera un día veraniego con sol y calor, con temperaturas máximas que rondarán los 30 grados en el centro. En cuanto al tráfico, hay algo más de intensidad circulatoria en la entrada por la A3 a la altura de Rivas y en la M40 en Mercamadrid circulando hacia la A3. En las calles de la capital se circula con normalidad a estas horas, apenas hay tráfico y no hay incidencias. Y un hombre de 43 años y nacionalidad colombiana ha resultado herido en un muslo, en el muslo izquierdo, después de ser tiroteado desde un todoterreno en la calle Doctor Martín Arévalo, en Villaverde, cerca de su casa. La Policía Nacional investiga el suceso. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Espósito. Buenos viernes, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Bueno, aquí viendo la mañana.
Oye, casi me pisáis el tema. Nicolás y Vilches, por un pelo, me dejan aquí 3 minutos antes colgado de la brocha. Pero, en fin, está a punto de ponerme malo. No, voy a recordar dos cortes y termino con una consideración sabiendo que tienes un invitado interesante después. El primero es Pablo Iglesias, hace muy pocos meses, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Ahí empezó todo lo que casi me reventáis. Mira.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros.
¿Va a tragar el PSOE con esto?
Pues ya, tragó. Carmen Calvo se quedó callada.
Hombre, por supuesto.
Pedro Sánchez se quedó callado.
Sí, sí, absolutamente. Pero es que, claro, cuando uno rasca un poquito y dice, pero ¿por qué ahora lo de los GAL? ¿Por qué desde Podemos? ¿Por qué? El problema no es los GAL ni la X. El problema es mucho más profundo. El problema es que Felipe González es el que encabeza, dentro del centro izquierda y la izquierda en España, un posicionamiento determinado en la cuestión de fondo. Lo siento volver a ello, pero es lo que hay, que es Venezuela. Yo le tuve en la linterna a Felipe González hace muy pocos meses y me dijo esto, mira.
Cuando caiga el régimen de Maduro, pues va a aflorar todavía más de lo que conocemos. Conocemos lo suficiente para saber cuáles son las necesidades, qué hambre pasan los niños y la población, pero eso, todo eso, lo sabemos los que queremos saberlo, los que queremos mirar lo que pasa, pero después hay gente que o no quiere ver porque no le da gana ver, le da la gana ver, o tienen una cierta complicidad de uno u otro signo.
Amigo, sí. Es que ese es el quid de la cuestión. La cuestión es que cuando caiga el régimen de Maduro sabremos muchas más cosas, imagino que será cuestión de tiempo, puede que mucho tiempo, y de esas muchas cosas salpicarán a la mitad de este Consejo de Ministros, por lo menos. Y ese es el problema de fondo. Por eso van a por él. Y la duda es, se tragó con Batasuna, se tragó con los independentistas, se tragó con todo lo que haga falta, hasta con la mentira del número de muertos. ¿Se va a tragar también con esto por parte del PSOE, varones y varonesas? Pues mira, tienes oportunidad ahora, creo
que... Pues mira,
de
la primera pregunta que le voy a hacer ahora...
Venga. Hasta
nuestro
luego.
Invitado, hasta ahora.
Chao.
Nuestro invitado es don Emiliano García Page Sánchez, presidente de Castilla-La Mancha. Don Emiliano, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos.
¿Qué tipo de acento le doy?
Pues en principio muy bueno. He venido incluso a la emisora andando y la verdad se ha dicho que todavía hace muy buena temperatura. Luego se supone que va a ser más complicado porque ya están llegando el tiempo de calor.
¿Qué le parece lo que le dicen a Felipe González, Batasuna, con la anuencia de Podemos, y qué le parece el silencio de Sánchez, Calvo y compañía?
Bueno, no sé si hay silencio o simple y llanamente hay, digamos, ya un desbordamiento muchas veces de la situación política. En Madrid pasan muchas cosas y muchas no tienen nada que ver con lo que pasa en España. Es de la M30 para adentro, donde se cuecen las habas y donde se creen que conocen España. Esta epidemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto había un desconocimiento en buena parte de la clase política de la castellana de lo que pasaba en el conjunto del país. Pero, mire, dos o tres consideraciones sobre el asunto de Felipe González, que tiene efectivamente, como dice Ángel, toca raíz. O sea, es ¿Por qué cuando opinamos algunos, y algunos lo hacemos muy habitualmente, yo soy uno de ellos, ¿no? Nos dan algún que otro coscorrón, pero no entran a saco. ¿Y por qué cuando Felipe dice lo que son sus verdades, ¿no? Vaya por delante que cada uno puede compartir o no las expresiones, pero faltaría más que por eso ahora se venga a revisar la situación y su trayectoria política, democrática, de la que ahora algo diré. ¿Por qué? Pues en el fondo porque Felipe González a estas alturas sigue hablando para todo el país. Es decir, en España hemos perdido desde hace muchos años dirigentes políticos que hablen a España. Aquí cada uno habla a su parroquia. Vos a los suyos, los nuestros a los nuestros, los de Podemos ya ni digamos. Aquí cada uno habla a los suyos, casi como que prefieren mantener el trozo de porcentaje electoral que ganar confianzas mayoritarias, ¿no? Hay como una renuncia o un reconocimiento de imposibilidad de ganar mayorías. En el fondo, ¿sabe lo que pasa? Que la envidia es muy mala. La envidia es muy mala. Y muchos de los que atacan desde la clave política a Felipe, o no le defienden, me da lo mismo, en el fondo es que son o sea, les gustaría ser, desde niños llevan soñando con haber llegado a ser lo que fue Felipe González. Es sí, probablemente uno de los dirigentes políticos más trascendentes de la historia de Europa. No se explica la realidad de España, ni siquiera la de que muchos de los que están hoy en política hayan llegado a tener estudios universitarios y estén en política. Qué va. En el fondo, cuando se rasca hay un problema de mucha gente que sabe que no va a llegar a ese nivel. Ni yo, ni 150 políticos como yo nos juntamos, le llegamos a los tobillos. Y que no resulte muy pelota porque discrepo de muchas cosas también con Felipe, ¿no?
¿Y por qué eso mismo no lo dijo el presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno, por lo pronto, tiene una responsabilidad diferente, ¿eh? Bastante le toca con gobernar en una situación tan absolutamente inestable. O sea, cuando a uno le falta mayoría y la compone con unos... es el caso de que hubiera salido el acuerdo con Ciudadanos, pues tendría que necesitar menos Orfidal para dormir. Pero es que aquí, además de tener que ponerse de acuerdo en el gobierno, resulta muy insuficiente la mayoría del gobierno. Hay que estar todos los días haciendo encaje de bolillos, ¿no? Y muchos de ellos no saben ni dónde está Almagro, que se hacen unos encajes extraordinarios. Les recomendaría que vinieran al festival de Almagro ahora para saber lo que es hacer bonitos encajes de bolillos.
Sí, bueno, pero eso lo ha elegido él.
Bueno, sí, sí.
El pobre hombre no ha tenido más remedio.
Pero se puede
gobernar con quien quiera y tenerlos, pero defender al que ha sido tu secretario general y una pieza fundamental de la democracia en España, como el presidente González, que podrás estar de acuerdo o no con algunas cosas, si no, más bien por aquí y por allá, serás del PP, serás del PUPU o de lo que sea.
Pero espero que lo hagan.
La figura de Felipe González no creo yo que sea discutible.
Sí, no, vamos, no, ya le digo que el problema de fondo es que muchos, pues, ante la evidencia de que no van a llegar nunca a ser, ya le digo, ni una sombra del monstruo.
¿Eso se
de la
refiere
política,
a Pedro Sánchez también?
No lo sé. Yo con Pedro he hablado muy poco realmente de Felipe, ¿no? Y supongo que de por medio lo ayudará, ¿eh? Y lo defenderá, ¿no? No creo que sea ese el problema. Al final, en Madrid se ha quedado patas arriba casi todo el mapa político como consecuencia de lo que está pasando con el virus, ¿no? Y ojalá y pasar a la nueva normalidad no signifique volver a la vieja conflictividad, porque además le voy a decir a todos los que están acostumbrados a vivir un poco del ruido estéril, de crear problemas que en realidad no tienen que ver con lo que le preocupa a la gente, ¿no? Y de buscar enfrentamientos de retroalimentación permanente. Les voy a decir que el virus ha puesto muy de manifiesto lo que importa y lo que no. Yo he estado en 14 reuniones en la conferencia de presidentes. Unos la criticarán más o menos, yo creo que fue una buena iniciativa de Pedro Sánchez. He visto en las intervenciones al presidente del gobierno hablar al conjunto del país, cosa que realmente, más allá de que gustara más o menos, que tenga amigos o enemigos, sinceramente ha sido importante desde el punto de vista de la terapia necesaria para cumplir con unas leyes tan duras como la de quedarse en casa. Y he visto en 14 reuniones que en las que han estado el Lehendakari Vasco y el presidente de la Generalitat de Cataluña, he visto, además de un tono constructivo, para ser sincero, además de eso, es que he visto que nadie ha hablado de las palabras nación, salvo para hablar de España. Y que el concepto en el que se referían es todos los presidentes nos llamábamos a nosotros mismos presidentes de autonomías. He dicho todos. Y en un trato de igual a igual, lo cual pone muy de manifiesto hasta qué punto hay gente que vive del ruido. Hay dos formas de ser moderado. Felipe González lo tuvo muy claro. Siempre se tiene que tener cada uno sus valores, sus principios. El PSOE tiene los suyos, pero el ejercicio de gobierno te obliga a ir permanentemente ganando el centro. No el centro como idea física. El centro desde la perspectiva de la cantidad de gente que no es sectaria por definición, ni se va a morir con la misma idea o con el mismo carné con el que nació, ¿no? No. Hay una actitud moderada. O hay una forma nueva de parecer moderado, que es la de exagerar a los radicales, ¿no? Yo siempre he pensado que a Vox lo retroalimenta a Podemos porque le interesa, y en buena medida a la izquierda le interesa que haya un radical en la extrema derecha, y antes pasó lo mismo cuando gobernaba el PP, que son los que por detrás más ayudaban a Podemos, a ver si de esa manera se cargaban al PSOE, ¿no? Esta manera que tiene la gente del centro, los partidos que tendrían que ser más moderados y más mayoritarios, esta manera de ser moderados, que no es de serlo, es simplemente de aparentar que otros son más radicales, no nos conduce nada más que a un frentismo estéril en el país, ¿no?
Volvemos otra vez, creo que lo ha dicho usted, son palabras suyas, a las mismas pesadillas de antes del COVID. Se refiere, por ejemplo, a la mesa de diálogo bilateral, gobierno de España, gobierno de Cataluña, para hablar, sí, de... Exactamente no sé bien de qué, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, sí, no deja de ser. Además, hay ejercicios que conducen a algo y ejercicios que no conducen a nada. Yo el concepto de hablar no lo rechazo, ¿eh? El diccionario español, la lengua española, es enormemente rica en cantidad de conceptos. Se distingue perfectamente lo que es la charla, de lo que es la conversación, de lo que es el diálogo y de lo que es la negociación, ¿no? Y yo creo que cada uno se va a sentar en la mesa pensando en que está haciendo un ejercicio distinto del diccionario, ¿no? O sea, coge una palabra diferente. Bueno, lo cierto es que para hablar del conjunto de España, aquí tenemos que hablar todos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos. Ni siquiera solo vale que hablen en Madrid, aunque sean todos los partidos. Aquí tiene que hablar todo el mundo, de entrada la sociedad española. Y esto es algo que no tiene punto de discusión. Y por tanto hay mucha gente que juega a estirar la cuerda, tirar de la cuerda, pensando que, bueno, como es imposible el independentismo, entre tanto algo nos llevaremos. Y ese egoísmo, si ya estaba mal antes, después de lo que está pasando ahora y después de lo que ha pasado con el virus, yo creo que tendrían que estar como en cuarentena todos estos viejos debates hasta esperar que la gente retome el pulso, ¿no? Resulta casi obsceno que esté todo el mundo otra vez volviendo a pelearse sin que todavía hayamos acabado de controlar el virus del todo, ¿no?
Hay otra frase que ha dicho usted esta semana, que me parece una frase demoledora y me gustaría que me la explicara. Sí. En el centro hemos pagado la crisis más caro que en otras partes de España, sí, aunque el dinero se lo lleve el norte y algunos del sur.
Sí, El centro epidemiológico, digamos, si se tratara de una bomba epidemiológica, donde cayó principalmente fue en Madrid. Esto, como comprenderá, no es porque gobierne ni el PP, ni Ayuso, ni nadie. Podría haberle pasado a cualquiera, ¿no? Es decir, es que es yo no hago una consideración, ni tampoco me gusta la gente que dice, ahora que no vengan los de Madrid aquí. Mire, se lo está diciendo el presidente de una comunidad autónoma que sabe que en el día que se anunció que en Madrid se iban a cerrar los colegios de manera unilateral, y además siempre he defendido, y me han costado muchas críticas, decir con claridad, porque me gusta hablar claro. En la pandemia no creo que ha sido tan fácil hablar claro, porque hay mucha gente que no lo quería. Pero lo cierto es que lo seguiré haciendo. Dije que el problema no estaba que los niños estuvieran en el colegio, como no lo va a estar en septiembre. O había confinamiento integral, o esos mismos críos fuera con los abuelos eran, vamos, peligrosísimos. Esto es una cosa de sentido común. Bueno, el día que se anunció en Madrid que se iban a cerrar los colegios, en Castilla-La Mancha nos llegó un aluvión de 150.000 personas, hasta el punto de que despachamos 200.000 recetas al mes frente a 15.000 el año pasado para tarjetas sanitarias de Madrid. Es decir, nosotros es como si tuviéramos 6 provincias ahora. Por tanto, sí, el centro, Castilla y León, Castilla-La Mancha, ha tenido toda la radiación, básicamente, de la bomba epidemiológica de Madrid. Ya digo que no, que la bomba cayó donde cayó, y eso no tiene nada que ver con ningún signo político.
Pero lo de que el dinero y
el reparto, claro, y el reparto que en un primer momento planteó el gobierno, que yo además lo he dicho en público porque me gusta, como digo, ser sincero, gobierne quien gobierne y antepongo los intereses de mi tierra, aunque a algunos les cueste esto, ¿no? Pero yo, con el permiso de los que no les gusta, que yo no me hago el víctima, pero es que sinceramente cada uno tiene que defender lo suyo, porque además es nuestro papel constitucional, ¿no? El primer reparto que hizo el gobierno estaba muy bien intencionado y además era coherente. Hay un dinero para el impacto del COVID y ese dinero se distribuye en función del impacto. Yo he visto a presidentes autonómicos que han estado 2 meses presumiendo de que en su sitio no tenían casi contagio, pero que resulta que cuando llega la hora de repartir el dinero dicen, bueno, da igual por población o por otros criterios, cada uno el que más le guste. Hombre, yo creo que hubo un primer reparto, y lo que no sabemos, que es lo que me ha disgustado, es porque entre ese primer planteamiento coherente del gobierno y que saliera adelante en el ámbito parlamentario, ¿qué ha cedido el gobierno y a quién ha cedido y con qué intereses para que se cambien unos criterios? Que yo agradezco porque nos va a venir mucho dinero, que a lo mejor era imposible pensar en él, y si hubiera gobernado otro partido a lo mejor ni lo teníamos, ¿eh? Pero lo cierto y verdad es que hay una diferencia, en mi caso, de 82, en Castilla-La Mancha, de 82 millones de euros entre lo que se nos planteó al principio y el resto. 82 millones de euros es básicamente lo que nos va a valer un hospital entero nuevo en Puerto Llano, por ejemplo.
Dos preguntas, una de Mari Carmen Gurruchaga, con mucha velocidad todo.
Sí, hola, buenos días. Yo quería volver al asunto de Felipe González, porque me parece que usted dice, bueno, no es el papel. Este presidente no defiende a Felipe González, no defiende al rey, no dice nada cuando su ministro o dice que estamos en un periodo constituyente, y en cambio blanquea a Bildu, blanquea a Podemos. Entonces, ¿hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer?
Bueno, es que cada persona tiene una forma de defender o de decir las cosas. Hay gente que por definición tenemos más vocación dialéctica de estar, si no nos expresamos nos sale una úlcera, y hay quien tiene más paciencia para eso. Yo no me atrevería a decir, yo no creo que en el fondo Pedro Sánchez, de verdad lo digo, lleve bien el que otras formaciones políticas, ya no digamos Podemos, insulte. Es más, la obligación de la dirección de cualquier partido es defender a sus militantes, y ya cuando un militante como Felipe González ha sido tan fundamental, no creo que haya nadie en el PSOE que pretenda construir un mejor futuro para su partido destruyendo el disco duro.
Bueno, pues el secretario
duro,
¿no? De los socialistas guipuzcoanos, por ejemplo.
Bueno, yo respeto todas las opiniones, incluso el Orza, ¿no? Que le escucho algunas que realmente llaman la atención. Pero yo, por favor, que esto no es lo que piensa el 99% del Partido Socialista ni de la sociedad española. Tenemos los presidentes en este país han salido todos quemados cuando salieron del gobierno. Y unos se han ido recuperando mucho, como es el caso de Felipe González, que sigue teniendo un nivel de penetración y de protagonismo y de alcance transversal, porque sigue hablando al conjunto, sigue teniendo al país por delante de los intereses de su partido, claramente. Y otros no, otros van a tardar mucho en recuperarse, ¿no? yo de todos los que hemos tenido tengo muy buena impresión de Zapatero, de verdad, el que además he ganado en concepto y en afecto después de dejar la presidencia, y que le considero con un perfil más humano del que mucha gente le pinta. Pero Felipe González es un antes y un después en la política española y en España, sin duda de ningún tipo. Y se lo está diciendo alguien que no ha tenido prácticamente relación con él, ¿eh? Yo, y sin embargo, soy consciente de que el 90% de la gente de mi edad se afilió y se dio el paso a afiliarse en su momento al PSOE por la capacidad de imán que tenía Felipe González, ¿no? Y otra cosa es que cuando se está en minoría, pues también se tiene que hacer un ejercicio de paciencia tremenda, porque mire, cuando dicen es que Felipe González ha hablado del camarote de los hermanos Marx, por lo demás una película extraordinariamente buena y cotizada, porque se podía haber puesto de ejemplo una película barata, pero es que esta es de las buenas, ¿no? Es decir, que y hasta cierto punto el que haya habido descoordinación y descontrol en el gobierno no es catalogable como en otras ocasiones. Hemos estado haciendo un experimento al mismo tiempo que teniendo que arreglar un problema. Era tan desconocido y tan imprevisto todo, que el que diga que no ha tenido que volverse atrás en una decisión está mintiendo. Por tanto, hay una parte que hay que desdramatizar. ¿Se podían haber hecho las cosas mejor? Sin duda. El que habla también. Pero eso no nos tiene que llevar a pensar que no se ha hecho todo con la mejor intención. Yo hablo de todos los presidentes autonómicos, algunos que dicen que hay que criminalizar con las residencias. Ojo, ¿eh? Que hay que hablar de las residencias, pero cuando se pueda hablar con frialdad, no en caliente. Que las residencias no han sido nunca un conflicto en España hasta que ha llegado un virus, ¿eh? Y por tanto, no nos carguemos algo que de lo que dependen miles de personas y miles de puestos de trabajo, y que además nos hacen ser el país con la mayor esperanza de vida. Fíjese, le voy a dar un pequeño dato curioso. La media de edad de las residencias de Castilla-La Mancha son 87 años. La esperanza de vida en mi tierra, que es la comunidad autónoma con más esperanza de vida de prácticamente todo el mundo, después de algunas de Japón, es de 82. Es decir, las residencias, como el sistema sanitario, contribuyen mucho, muchísimo, definitivamente, a que la gente viva más. Y por tanto que viva mejor. Ese es el logro del servicio de atención a las personas mayores. Claro, llega un virus que en muchas residencias se coló y en 24 horas, en Madrid y en cualquier sitio, literalmente pues nos hundió la moral a todo el mundo. Pero no creo que eso comporte riesgo criminal a nadie, ¿eh?
¿Y Gorge?
Buenos días.
Es la última García, porque mira qué hora es.
Este hombre sí, tiene que... súper rápido. Como usted ha hablado de Madrid, si no recuerdo mal, su gobierno tiene dos convenios muy importantes con la comunidad, uno de transporte, que afectan a unas 23.000 personas más o menos, y otro de sanidad, por el que los ciudadanos de Castilla-La Mancha pueden acudir a la sanidad madrileña, que han sido dos convenios ratificados por el gobierno de Ayuso. Y quizás en buena correspondencia y por patriotismo, usted ofreció durante la pandemia ayuda a la comunidad de Madrid, es decir, que funciona, esa relación funciona. Entonces yo quería preguntarle a usted, en estas circunstancias de que las cosas funcionan y como recordaba, la pandemia podía haberle ocurrido a cualquiera, lo que quiero es que me diga usted su opinión respecto al vídeo del delegado del gobierno, José Manuel Franco Pardo, con ese empeño en desestabilizar el gobierno de Madrid a pesar de la crisis que se ha sufrido en la comunidad y que se va a sufrir.
Bueno, no crea que tengo mucha idea del vídeo, porque me he centrado tanto, de verdad, créame, en el... Hasta he tenido teléfonos aparte para poder hablar solamente con el consejero de Sanidad y no poder despistarme. Si me llego a centrar en lo que dicen las redes sociales, eso literalmente no había llegado, ¿eh? Porque de verdad, como todo el mundo sabe de todo en España, no lo sé. Yo, José Manuel Franco, de él, lo personal, lo conozco, tengo muy buen concepto. Yo creo que ha sufrido mucho porque le han intentado convertir en la cabeza de turco de todo un problema, injustamente, desde mi punto de vista. Pero yo creo que hay que intentar entre todos, incluido él también, que siempre ha sido una persona moderada, recomponer. En Madrid se ha padecido mucho el virus y hemos tenido ejemplos de colaboración entre las comunidades autónomas. Muchas incluso sin decir, para no pisarnos terreno ni dar mala imagen. Pero muchas, ¿eh? Y mire, le voy a decir, no es que tengamos convenios de colaboración que más estamos ratificando con Madrid, es que también la comunidad autónoma atiende en primaria de Castilla-La Mancha a muchísima gente de Madrid, y no hay problema, el sistema es nacional y tiene que ser nacional y tenemos que funcionar de esta manera. Y hay un ejemplo bueno que ojalá perdurara después de la crisis. Cuando el presidente del gobierno dice, que creo que además ha sido clave para poder resolver parte de este problema, ¿no?, del virus, que el confinamiento es una medida muy dura, cuando el presidente del gobierno dice aquí estoy yo y nos hacemos cargo del tema, podía haber dado un paso atrás mucha presidencia autonómica y muchos consejeros haber dicho, bueno, porque esto, porque en realidad la autoridad la ha concentrado formal, literalmente, el gobierno, Y cuando hablan de querellas a algunos ministros, que anden con ojo, porque la responsabilidad, y lo están diciendo los fiscales y los tribunales, son todas a la autoridad central. Porque es quien tomaba decisiones o podía prohibirlas o podía intervenir, punto primero. Pero lo que yo digo es que los presidentes de autonomía, ninguno hemos dado un paso atrás. Hemos dicho, no, nosotros vamos aquí, nos hacemos cargo de nuestra sanidad, nuestra acción, aunque sea a las órdenes. Este dato, a mi juicio, es muy revelador, Porque mucha gente hubiera esperado que la gente se quedara confinada también políticamente y que de esto se encargara el ministro Illa, que por lo demás tiene un talante que ojalá pudiera generalizarse en la política española.
Es Emiliano García Page, entonces, si me quedo yo como titular, García Page, dos puntos. Pedro Sánchez lo que quisiera es tener la altura de Felipe González.
No.
Porque no se refería a él.
Es más alto Pedro Sánchez, como resulta evidente. No. Es más alto Pedro Sánchez. No, todos. No conozco un socialista que no tenga admiración política. Otra cosa es que se comparta todo, pero... Y Pedro Sánchez lo ha confirmado muchas veces, que los mítines a los que iba de Felipe eran los que le engancharon con la política. Yo creo que eso es una cosa de sentido común. Otra cosa es que también pues tiene que aguantar ahora lo que son... Para que los demás podamos dormir, al final el que más estará perdiendo el sueño, no le quepa ninguna duda, va a salirse con la suya el propio presidente del gobierno, tiene que ser él. Esto lo sabemos los que nos ha tocado gobernar con minorías. Pero bueno, yo me querría despedir por lo menos felicitando a otro Felipe, que es a Felipe VI, que hoy es su sexto, ni más ni menos, aniversario en el trono, y está sobrellevando muy bien una situación muy difícil en muchos frentes, y yo creo que eso le ayuda mucho la actitud y el talante que tiene.
Muchísimas gracias, don Emiliano, ha sido usted muy amable.
Un placer.
Es Emiliano García Page, presidente de la Comunidad Castilla-La Mancha. Son y 28 y llega el momento de Bravo ahí. Bueno, de manchego a manchego.
Sí, qué encantada.
Ahora con el gozquejo navarro requejo bufete de Albacete.
De Albacete, sí, señor. Bueno, pues ya estaría. Herrera, ¿qué es lo que dijo Dakota mientras estaba en Supervivientes y le contaron que su novio paseaba de la mano de otra muchacha? Ya sabes que mis referentes son los que son, Supervivientes. Bueno, pues ya estaría. Y hemos de decir que durante estos meses los españoles hemos dedicado mucho tiempo a cosas muy serias, pero también a mucha chorrada. Antes de la libertad o algo parecido, esta perla. Fernando Simón interpreta Yo no quiero ser tu amante, del Junco.
Y no he comido almendras por si acaso. Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un vivo. Dime, mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya, y no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo así.
Definitivamente un icono pop, ya es Fernando.
Totalmente, sí. Bueno, la gente de Sabuchu Film se ha dedicado a recopilar todas las comparecencias de Simón hasta encontrar la letra completa de este clásico del Junco.
Y eso lleva finaliza, trabajo, ¿eh?
Sí, finaliza con toses, tiene de todo, o sea, es que va pasando por todo. Yo pagaría por estas chorradas a diario, Herrera.
Sí, yo también.
Hemos salido sacándole punta a un colector y hemos salido, suponemos, distintos con el teletrabajo. Como más 2.0 y a lo mejor con un tortazo también.
Pues sí, ahora soy Product Manager Assistant. Me encargo de hacer networking con posibles partners y además me he especializado en Clip and Advertising.
Amazing.
Aunque la verdad es que básicamente me encargo de resolver brownies. No entrar en una situación de stand-by antes de llegar al deadline.
Claro, ok.
¿Tú qué tal?
Bien, yo sigo en el Sales Development Area como Account Manager. Lo que pasa es que el nuevo CEO nos exige que vendamos a todos nuestros sponsors un win-win. Uh-huh. Y claro, eso requiere de mucho briefing, no. Brainstorming, okay. Para que, claro...
Hey, guys, what's up? Would you mind telling me where the bathroom is?
¿Eh? Por favor, en español.
Cosmopaletismo ilustrado. Cosmopaletismo ilustrado. Bueno, y hemos salido más deportistas o algo así en el final del estado de alarma. Flugencio, el del tractor, sabes que salió a caminar, sí. Pues ahora ha sacado la bici.
qué asco la tengo ahora mismo aquí a la bicicleta. Digo, la voy a tirar aquí a un sembrado. Digo, la tiro a un sembrado y a tomar por culo. Mira que a mí no me pincha. Le voy a tirar al sembrado, pero digo, y se agarra. No creas que, y se agarra y la coge alguien y le complico la vida. Digo, eso sí que no puede ser, ¿sabéis? Nada, ni pincha ni nada la bicicleta. Mira que la doy motivos. 120 kilos, todo músculo, eso sí. Por caminos, abre ojos, bolas con pincho. Eso entra en cubierta, como cuchillo de Albacete en queso, lo mismo. Ras, nada, ni he pinchado. Ahí la tiene, tan tranquila. A la caja que va, si ahí la he tirado todavía, a la caja que va.
La bici es que no ha sido a veces buen invento, ¿eh? Hombre, para mucha gente no. Para Naranjo ya sabemos que sí, pero...
El único ejemplo de...
El único ejemplo de
el
que
caso
de
que el hombre lleva la máquina.
Exacto.
En vez de la máquina al hombre.
Cerramos el bufete con Fran Amado. Fran Amado Herrera era delantero. Era futbolista. Jugó en el Benidorm, en el Alba, en el Ceuta y en su Algeciras de su alma, porque él es de allí. Pero a Fran lo que le gusta es el flamenco. Acaba de publicar un vídeo con gente, aunque con distancia de seguridad... Y le ha querido hacer un homenaje a su paisano Paco de Lucía en este Ole los que viven, que es una manera estupenda de llegar al final de este estado de alarma.
Soñé, llené mi vida de recuerdos que aún persisten en mi pensamiento.
Qué bonito.
Soñé un patio lleno de momento. La luz sencilla, humilde de mi pueblo, caer y levantarse de momento.
¡Qué bonito! ¡Mándamelo!
¡Ahora mismo!
Con tu lamento, no creas en un amor incierto.
Imagínate escuchar esto en Isla Canela, oye.
Yo en Isla Canela me echo por encima kilos de azúcar, de clavo y sobre todo de canela. Estoy obsesionado con la canela. Es que no sé lo que me pasa últimamente, hijo, que se lo echo a todo, a las natillas, al bizcocho, hasta al pescado. Bueno, y a lo que haga falta, porque no dejo de pensar en Isla Canela, canelita fina, con su playita. ¿Qué digo playita? Con su playón inmenso, su luz del sur, los pajaritos cantando, las arenas blancas, el golf. Tienes tu chalet en primera, pero primera con mayúsculas, línea de playa. Calidad de la buena. Y tu apartamento para este verano en alquiler. ¿Para que pases allí tus vacaciones? Para que conozcas aquel paraíso. En islacanela.es. Todo, ya sabes, en Ayamonte, en Huelva. Un paraíso por descubrir. ¡Vámonos, que nos vamos!
Vuelve al mar. En Isla Canela te estamos esperando. La última primera línea de playa que existe. Viviendas a tu alcance. En Isla Canela, Huelva. Vacaciones para todos. Islacanela.es. Un paraíso para descubrir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos tenemos ofertas increíbles. Como un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tus marcas favoritas. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos tenemos ofertas increíbles. Como un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tus marcas favoritas. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme a Rivas, vacía Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo, y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Nos preocupamos por ti y desde Mitsubishi Electric te recomendamos el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza y ahora nuestras baterías Eurorepar con un 20% de descuento. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago al Mediterráneo, un destino para volver a vernos.
Abre, ábrete y no te cierres. Que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Vuelve al mar. Isla Canela te está esperando. Kilómetros de playa paradisíaca, paisajes increíbles, naturaleza, fauna, golf y tu casa. En primera línea de playa. Entra ya en islacanela.es y encuentra tu casa en el mar. Islacanela.es. Un paraíso para descubrir. Un paraíso para disfrutar.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Salgo a dar un paseo con mi mujer hacia el ocaso cuando parece que la vida se amansa y el termómetro deja de castigar. Observo que 2 de cada 3 dueños de perro deben tener permiso especial para sacar a sus canes sin mascarilla porque no la llevan. Da igual su sexo y su edad. A lo mejor es que si necesitan hablarle al can para que haga más deprisa sus caquitas, con la mascarilla no les entienden. Nos cruzamos con grupos de adolescentes, tampoco importa el sexo, y aquí el porcentaje sube al 75% porque 3 de cada 4 no llevan mascarilla. Al principio, coches de la Guardia Civil y de la Policía Local patrullaban por calles y plazas, pero ahora han disminuido de forma notoria y, por tanto, se ha esfumado el efecto disuasorio de la presencia policial. Pasamos junto a una terraza y vemos a un grupo de 6 personas apiñadas en torno a una mesa que teóricamente está diseñada para 4 usuarios. Sin mascarilla, claro, porque intentas tomarte la cerveza con la mascarilla puesta y te pones perdido el polo, los pantalones, la mascarilla o la blusa y la falda. Pero es que además observo palmadas en la espalda entre ellos, achuchones, es decir, la antigua normalidad. Hace un par de horas, en la sección local, nuestros compañeros de COPE entrevistaban a un trabajador del aeropuerto de Barajas y confesaba que tenía miedo y que no veía que fueran a disponer de los necesarios servicios de protección ante la avalancha de viajeros. Veremos qué sucede durante la semana que nos aguarda, pero confieso que tengo cierta prevención a salir, a desplazarme. Puede que sea mi innata cobardía, pero los rebrotes no se producen solo en el lejano Pekín, sino aquí al lado, en Alemania o en el País Vasco. No es que hayan arreglado el puente de tablas y ya podamos pasar con tranquilidad, sino que todavía hay tablas sueltas y quebradizas y gente que se cae puente abajo aunque el gobierno haya optado por no contarlas debido a que tenemos el mejor sistema de contabilizar muertos del mundo, según la adolescente doña María Jesús. Es evidente que no poseemos suficientes funcionarios policiales y sanitarios para controlar las avalanchas de vuelos que van a llegar a los aeropuertos de toda España. Y no hablamos de esos grupos de turistas estabulados y controlados que están llegando a Baleares, sino de lo que va a ocurrir de aquí a unas horas. ¿Qué medidas se van a tomar cuando el pasaje venga de un país hermano como Brasil, donde la pandemia está desatada? No es una pregunta retórica para que se forme una comisión, sino un problema que ya está volando hacia aquí y que necesita soluciones. Como siempre, parto del principio de que muchas veces un pesimista no es otra cosa que un optimista bien informado, y la información que me llega y lo que observo por la calle no me lleva a conclusiones alegres. Hemos hablado yo el primero de que había que confiar en la responsabilidad de la ciudadanía, pero compruebo que no llega a la excelencia, y solo nos faltaría a la improvisación y verborrea de nuestro gobierno añadir nuestra irresponsabilidad para tener que volver a la casilla de salida en un juego en el que nos va la vida.
Leroy Merlin, ¿qué nos cuenta?
Que hay muchas cosas que hemos echado de menos en nuestras casas, o también en la calle, y por ejemplo entrar en un establecimiento como Leroy Merlin, que precisamente ahora cumple 30 años y es un ejemplo de marca de confianza que demuestra cada día cómo hay que crear valor para todos nosotros y nuestro entorno. Por ejemplo, Leroy Merlin representa el 0,28% del PIB español, tributando en España 315 millones de euros y aportando además sensibilización ambiental en los colegios, mejora de hogares en riesgo de exclusión social, 2.300 en el año pasado, e integra sociolaboralmente a personas con discapacidad, un 2,3% de su plantilla.
Damas y caballeros, es viernes, aquí está Rosa Díez en versión urgencia, porque mira qué hora es. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Buenos días.
Fíjate la, talento. Bueno, ¿dónde están Comisiones y UGT? Dices en un tuit, centenares de miles de españoles ingresaron su última nómina en el mes de marzo y a día de hoy siguen sin cobrar el ERTE. Muchos tienen familia e hijos, nadie habla en su nombre. La propaganda gubernamental ha tapado esa dramática realidad con la renta mínima vital. Vergüenza. Bueno, y no sabemos hasta cuándo va a llegar esta situación, ¿eh? Y hasta cuándo van a durar los ERTEs.
Ya, pero de momento los que hace 3 meses tenían derecho a haberlos cobrado, hay cientos de miles de ellos que todavía no los han cobrado. Pero claro, como aquí lo que es noticia es lo que decide el gobierno que sea noticia de todos sus medios de comunicación afines, pues hay dramas humanos como este del que no se habla. Y yo me pregunto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde está Comisiones Obreras y UGT para hablar en nombre de estos trabajadores, de los trabajadores sanitarios, infectados? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que directamente debieran de preocuparse de que esta situación de injusticia no se produzca, no se alargue en el tiempo? Es que lo hemos dado como por archivado, lo hemos contado una vez y ya está archivado. Pues no, en la España de Sánchez, en la que con el estado de alarma se ha cerrado el portal de transparencia, en la que los amigos de Sánchez se han hecho multimillonarios o muy millonarios, en los que se ha producido en estos meses más de 200 normas sin ningún tipo de control, 200 normas del gobierno, más de 200, hay trabajadores que siguen en una enorme precariedad y no les dan lo que les corresponde, no que se alargue, sino lo que ya les corresponde. En fin, a mí me parece verdaderamente lamentable y me parece muy notable que Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos en general, estén callados, absolutamente callados.
El segundo es el tour macabro. Marlaska y Sánchez han llegado muy alto en el ranking que mide la infamia, la indignidad humana, mientras ocultan los españoles muertos como consecuencia de su negligencia, dan cobertura a sus socios para que se cisquen en la memoria de los españoles asesinados por ETA. Bueno, aquí a Huelva vinieron hace poco los de Bildu a homenajear a los asesinos, a diversos asesinos, vamos, sobre todo a Chapote, ¿no?
No, pero no a Huelva solamente, Carlos. Es que todos los diputados de Bildu, de los bildutarras, de los portavoces de ETA en las instituciones, han recibido autorización del Ministerio de Interior para visitar a los asesinos que están en las cárceles. A ver, ya sabemos, lo estamos comentando todos los días, tú lo has dicho hoy también, que hay una estrategia de blanqueo de los socios de Sánchez, de los que le han hecho hecho presidente de los que gobiernan con él en Navarra. Pero es que a la vez esta estrategia es una estrategia de blanqueo de los propios asesinos, a los que se les va a ver a las cárceles como si fueran víctimas, como si no hubieran asesinado a ciudadanos inocentes. Un blanqueo a los asesinos que, por cierto, en una situación en la que hay más de 300 crímenes sin esclarecer, asesinos que tienen información que podrían ayudar a que se esclarecieran los crímenes. En fin, que con Sánchez hemos llegado, España ha llegado a ser el primero en el ranking de muertos y contagiados, en el ranking de sanitarios infectados y en el ranking de la infamia, de la más absoluta de las infamias, que tiene que ver con los terroristas, con los socios de los terroristas y con los testaferros de los terroristas, que son los socios de Pedro Sánchez en el gobierno de España y en España en general.
Y aquí dice salvar al soldado Sánchez, ha comenzado la operación salvar al soldado Sánchez, que parezca que todo fue un accidente. Es triste que la única esperanza de que el establishment no consiga blanquear la historia de Sánchez es que Sánchez no se deje. No entiendo esto último.
Sí, mira, yo creo, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, quiero decir, que se ha puesto en marcha en las últimas semanas, particularmente en los últimos 10 días, una campaña esa de lo que antes, en fin, decía Nicolás Redondo, que le llamaba fuerzas soterradas o fuerzas internas, no sé cómo lo llamaba, una campaña para salvar a Sánchez, para, en fin, que el gobierno cambie, para que el culpable de todo lo que ha ocurrido sea Iglesias y para hacerle un jefe de Estado y para hacerle un, en fin, un gran estadista a Sánchez, pobre, una víctima, que no le queda otro remedio que gobernar con Iglesias, que no le queda otro remedio que nombrar fiscal general del Estado a la señora esta amiga de Villarejo, que no le queda otro remedio que prorrogar el estado de alarma para abusar de poder. Bueno, yo creo que hay una campaña de quienes mandan sin necesidad de presentarse a las elecciones, que han llegado a la conclusión de que, bueno, de que tienen que conseguir que eche a Iglesias y que para eso no le van a juzgar a él. Van a contarnos a todos que Sánchez ha sido una víctima, y digo que la única esperanza de que no se produzca el olvido, de que no se produzca ese pacto por el olvido, de blanqueamiento de la historia de Sánchez, de su responsabilidad, es que él no se deje, o sea, que realmente no lo permita y se mantenga. Pero a mí me parece terrible, digamos, lo que está pasando, lo que yo creo que está pasando, que, bueno, pues todos nos estamos fijando en Iglesias, nos están diciendo que eso ahí es donde está el problema y que, oye, pelillos a la mar, que si se va a Iglesias y lo sustituye por Arrimadas, pues aquí no pasa nada, porque Sánchez no ha sido el culpable de los miles y miles de muertos, de que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido y de que, por cierto, se esté cuestionando el sistema del 78, que eso no es un problema de Iglesias, esa es una responsabilidad de Sánchez, que en eso coincide plenamente con Iglesias. Bueno, yo lo apunto.
Ahora son y 49, tengo un mensaje de Fundación Telefónica.
El confinamiento ha puesto de manifiesto la brecha digital educativa en entornos más vulnerables. Por ello, Fundación Telefónica ha lanzado Conecta Educación, un proyecto formativo personalizado, online y gratuito, que nace para impulsar la formación en competencias digitales. La propuesta educativa consta de más de 500 horas de formación, en las que se incluyen plataformas y contenidos digitales, itinerarios formativos virtuales en directo y experiencias educativas como talleres, desafíos o retos. Conecta Educación se dirige a docentes de centros educativos y educadores del ámbito de entidades sociales, público, escolar de 6 a 18 años o mayores de 18 años con un itinerario formativo para el empleo. Impulsar la formación en competencias digitales cobra más relevancia que nunca para ser capaces de enfrentarnos a esta crisis como una oportunidad y que ninguna persona se quede atrás. Infórmate con el hashtag La Formación No Para. Fundación Telefónica.
Herrera en COPE.
Estar informado.